Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy tenemos un programa precioso, Arquitectura de Datos en la Arquitectura. Una arquitecta diseñadora fue pionera en España de la arquitectura saludable, es nuestra invitada capital. Es fundadora y CEO de Gallow y presidente del Observatorio de Arquitectura Saludable, Rita Gasalla. Bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias Luis Vicente y Enrique y Esther. Muchas gracias por invitarme.
Sí, porque aquí están efectivamente Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. No se pierde ningún programa, porque aquí disfrutamos mucho conociendo y aprendiendo, ¿verdad, Enrique?
Claro, bienvenido. Sí, de eso va, efectivamente, de aprender y divertirse si se puede.
También. Y hoy vamos a aprender mucho de cómo se utiliza el Big Data, los datos en la arquitectura. Esther Morales es socia fundadora de Piper Lab. Hola, Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, Luis Vicente.
Pero no hay lugar en nuestra vida donde no estén los datos, ¿verdad? No sean importantes y cada vez más.
Efectivamente, y hoy Rita tiene cosas muy interesantes que contarnos que lo mismo ni sabíamos ni lo habíamos pensado.
Seguramente. Bueno, Rita, cuéntanos en primer lugar de dónde te viene esa vocación de arquitecta conectada con el mundo saludable. ¿Te preocuparon desde jovencita a ver que hay edificios enfermos y que nos enferman a los seres humanos?
Sí, desde el principio, desde que empecé a trabajar, me preocupó muchísimo el bienestar de las personas en la arquitectura, en los espacios que proyectábamos. Y bueno, y ese fue el motivo por el que fundé Gallow, para tener una empresa con la que poder controlar, digamos, todo el proyecto y también la construcción, para que todos los detalles estuvieran como se habían proyectado y para cuidar el bienestar de las personas.
Para cuidar toda la cadena.
Para cuidar toda la cadena, sí. Porque empecé presentándome a concursos de arquitectura y vi que otros construían y hacían la dirección de obra de los proyectos que yo había proyectado. Entonces vi que tenía que hacer algo y lo que hice fue fundar Gallow en el año 2000 y desde entonces estamos trabajando en el bienestar de las personas a través de la arquitectura, porque los espacios importan y mucho. Nos pasamos el 90% de nuestro tiempo en los espacios cerrados.
¿El 90%?
Sí, bueno, claro, de promedio.
Puede, sí, que más incluso, ¿no?
Hay personas que más y hay personas que a lo mejor menos, pero el promedio, lo que dan las estadísticas y los datos es el 90%.
Qué interesante. Bueno, vamos a empezar a conocer cosas del trabajo, de la vocación de Rita Gasalla, de nuestra invitada. Enrique, ¿qué curiosidad tienes para iniciar este
pues
espacio?
Yo primero, ¿cómo utilizas los datos en tus diseños? Porque al final entiendo que es integrar a las personas dentro de, pues eso, de edificios, de oficinas, de casas. ¿Qué, algún tipo de metodología, cómo haces? Y una segunda pregunta también, pensando en pospandemia, ¿cómo ves tú los cambios, los hábitos que están cambiando tanto en casa como en el trabajo? ¿Cómo crees tú que esa arquitectura saludable puede ayudar precisamente a tener un futuro mejor?
Bueno, los datos son la base de nuestro trabajo, tanto los datos como las evidencias científicas. Nosotros en Arquitectura Saludable lo que hacemos es, digamos, analizar todos los datos que nos dan los clientes y tomar datos de los espacios que tenemos en los que tenemos que trabajar. Analizamos la calidad del aire, la calidad acústica, analizamos la calidad del agua. Y lo que hacemos es hacer un estudio profundo, interrelacionar los datos y comparar cuáles son el coste-beneficio e incluso escalarlo, ¿no? Más coste, más beneficio y viceversa, ¿no? Hacer una escala coste-beneficio para que los clientes puedan tomar la decisión de qué acciones toman y qué acciones no toman. Es decir, nosotros tomamos las decisiones basándonos en datos, las decisiones de diseño, y conseguimos que las personas tengan una experiencia de usuario completamente diferente, mucho más allá de lo que es la eficiencia y la funcionalidad.
¿Y es posible medir los beneficios que consigues aplicando arquitectura saludable? Por ejemplo, Rita, ¿se puede saber cuánto más productiva va a ser una persona en su oficina si tiene un entorno agradable con plantas de interior o aire más saludable?
Sí, se puede medir y además lo medimos. O sea, hay muchísimos estudios que demuestran que eso es un hecho, ¿no? Que es un hecho cierto. Por ejemplo, el que haya plantas en el interior puede incrementar la productividad hasta un 15%. Y, por ejemplo, la calidad de la luz, que es algo que a lo mejor damos por sentado, pues que una luz no deslumbre, que no titile, que produce cansancio visual y, sobre todo, que siga los ritmos circadianos, puede aumentar, que son los ritmos que del sol, digamos.
Los solares, ¿no?
Los solares, sí, que sean más rojo por la mañana, más rojo por la noche y más azul durante el día, pues nos ayudan a concentrarnos mejor y puede incrementar la productividad un 5%. Entonces, hay un clarísimo retorno de la arquitectura saludable para las empresas. Las personas se sienten más comprometidas, más felices, se sienten mejor y las empresas, desde luego, mejoran sus resultados.
¿Qué cosas estamos descubriendo, Esther? ¿Qué le preguntarías tú? ¿Por dónde seguimos?
Muy interesante. Pues la pregunta, yo creo, es qué datos utilizáis y no solo eso, sino cómo las nuevas tecnologías os han aportado nuevas fuentes de datos, como siempre decimos, ¿no?, que las nuevas tecnologías nos permiten juntar fuentes de datos que antes no eran posible y entonces evidenciamos cosas que antes no podíamos. Pues conocer un poco qué fuentes de datos son las que incorporáis ahora de un tiempo a esta parte que os ha favorecido todos estos estudios.
Bueno, contar que hay muchísima I+D aplicada a la arquitectura, en particular a la arquitectura saludable, que nos ayuda muchísimo a saber por dónde vamos y a tener y a basarnos en evidencias científicas para nuestro trabajo. Y una de las cosas que hacemos continuamente es instalar sondas y dispositivos que nos monitorizan todo tipo de parámetros y nos ayudan a tomar las decisiones acertadas tanto para conseguir el bienestar de las personas, que las personas se sientan mejor, que las empresas sean más rentables y, por supuesto, también optimizar el espacio, porque sabemos que los espacios son realmente, los activos inmobiliarios son muy caros y optimizarlos y conseguir el mejor rendimiento de los espacios es clave para obtener beneficios en las empresas. Y por eso optimizamos los espacios y les damos, digamos, la gestión de los espacios que deben tener más allá de lo que muchas veces nos piden, ¿no? Les estudiamos el movimiento de la gente, estudiamos qué asientos están ocupados y optimizamos los espacios que ocupan para que le saquen el máximo rendimiento y que la gente interactúe y se inspire mutuamente de la mejor manera posible.
Esto nos recuerda, Rita, cuántos espacios perdidos hay en nuestros edificios, en los lugares que ocupamos, ¿verdad, Enrique?
Sí, totalmente.
Así es. Pues eso se puede corregir mediante los datos. O sea que hasta ese punto son importantes.
Bueno, como eres arquitecta científica, Rita, seguro que conoces muy bien ese movimiento que, bueno, surgió el siglo pasado, que era el de la neuroarquitectura. Quizás ahora pueda tener una nueva época de oro con los datos que puedes incorporar, ¿no?
Sin duda, la neuroarquitectura es una de las claves de la arquitectura saludable. Estudia mediante análisis basado en tecnología y en dispositivos médicos cómo los espacios impactan tanto en la mente como en los comportamientos de las personas. Entonces, ellos lo que hacen es, mediante realidad virtual, cambian tanto colores como dimensión de los espacios como proporciones y meten también sonidos a las personas y las monitorizan mediante electroencefalogramas, mediante electrocardiogramas y mediante dispositivos que miden la sudoración. De esa manera ellos saben se puede saber de manera objetiva cómo cada espacio impacta en cada persona y eso para nosotros es clave para tomar las decisiones de diseño. Es decir, es muy distinto, por ejemplo, que una mesa sea circular, que una mesa sea rectangular, que un espacio sea oblongo, a que tenga unas proporciones, por ejemplo, áureas. Todo eso repercute en nuestro bienestar. Lo ha estudiado la neuroarquitectura a partir de que, bueno, es que es una historia preciosa, si quieres te la cuento.
Sí, sí.
Jonas Salk en los años 50 estaba atascado con la vacuna de la poliomielitis y él trabajaba en un sótano en la Universidad de Pittsburgh. Entonces decidió tomarse unas vacaciones para ver si cogiendo aire pues podía volver con más ímpetu a su trabajo y se fue a San Francisco de Asís, a Italia, y estuvo alojado en ese monasterio que os recomiendo, si no habéis ido, os recomiendo que vayáis porque es de una belleza sublime. Y allí encontró él la solución, de repente se le ocurrió la solución de cómo la vacuna de la polio podía ser segura, que esa era la clave en la que él estaba atascado. Volvió, terminó su investigación y fue consciente de cómo los espacios impactan en la mente. Y entonces él, a partir de ese momento, dedicó una parte de su tiempo y de su energía a investigar cómo los espacios impactan en nuestra salud e impactan en nuestras capacidades cognitivas. Y ahí fundó, unos años después, junto con, encargándole a Louis Kahn, uno de los grandes arquitectos de la historia, le encargó el Instituto Salk, y allí desarrolló pues toda la neuroarquitectura y fue la base del arranque de la neuroarquitectura, que es interesantísimo y es un aporte científico esencial.
Nos estás haciendo pensar a todos, Rita, ¿verdad, Enrique? Lo importante que es esto, ¿no? Los que estamos preocupados por la experiencia de cliente, ¿no? Conseguir precisamente lugares óptimos donde esa sensación de uno sentirse bien pueda responderse con arquitectura y con respuestas científicas. ¿Qué más cosas, Enrique?
Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo hacéis el balance entre lo estético y lo saludable? Porque a veces hay grandes arquitectos que te impresionan, pero luego al final me imagino que vivir o habitar esos edificios pues no son precisamente saludables o cómodos. ¿Cómo sois capaces de gestionar, entiendo también en base a datos, que lo estético sea saludable?
Es que lo estético es saludable. Es decir, que estar en un lugar que estéticamente nos reconforta, nos produce esa sensación de bienestar. Pero claro, el arquitecto tiene que ser empático, tiene que generar esos espacios estéticos para las personas que lo van a habitar. Entonces ahí cada espacio es diferente, cada persona es diferente y el traje a medida ahí es muy importante. Entonces, además de esas condiciones estéticas que son exigibles y las condiciones, por supuesto, funcionales y ergonómicas y de comodidad que tiene que tener cada uno de esos espacios, hay otras condiciones que nosotros podemos cuidar para que las personas se encuentren bien y que a lo mejor la persona que está del otro lado de la mesa, el cliente, pues no conoce o no lo sabe. A nosotros nos encanta utilizar los argumentos de la arquitectura saludable y los datos para convencer a los clientes de que esa es la mejor opción, porque está apostando por la calidad de vida o de sus empleados o de los suyos o en un hospital o en un colegio, y está apostando también porque las personas pues sientan ese bienestar profundo, sean más productivas, tengan una mayor creatividad y que enfermen muchísimo menos, ¿no? Entonces ahí todas esas partes, digamos, de la arquitectura que está en cuidar el ruido, cuidar que no haya ruido, cuidar la calidad del aire, que es importantísima, cuidar la ergonomía, la calidad de la luz, por supuesto, que el aire tenga la humedad que tiene que tener y que no haya exceso de ondas electromagnéticas en los espacios. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es generar esa sensación. Bueno, algunos clientes nuestros lo llaman buen rollito en nuestras oficinas. Es gracioso, a mí me hace mucha gracia. Dice, estas son las oficinas del buen rollito. Así transmiten ellos esa sensación como que tienen de estar a gusto, de trabajar a gusto, de querer ir ahí y sentir esa sensación que les anima y que les inspira, ¿no?
Si te sirve de ejemplo, nosotros tenemos el concepto de estas oficinas se llama Ohana, que en hawaiano es familia.
Familia.
Que es esa sensación, familia extendida con amigos, y es un diseño, lo llamamos Ohana precisamente por eso, o sea que, como ves,
coincide totalmente. Por curiosidad, ¿qué tiene ese diseño, por curiosidad?
Es ergonómico, hay más salas de reuniones que puestos individuales, está más pensado como un sitio para colaborar que realmente para trabajar individualmente. Hay muchas, por eso digo, hay cafeterías, o sea, no somos como otras tecnológicas con toboganes, pero no.
Ni mesa de ping-pong, ¿no?
Ni ping-pong, no. Es un entorno más parecido como una casa a la que tú vas y colaboras con tus empleados y con tus compañeros.
¿Y eso, Enrique, en todos los países donde estáis en Salesforce es igual?
Bueno,
un poco de identidad compartida.
Sí, a ver, en función también del tipo de edificio, pues las oficinas, la Torre de San Francisco, por ejemplo, ha ganado un premio de arquitectura como el edificio más sostenible de California. Evidentemente las oficinas de Madrid no tienen el tamaño ni la importancia de las de San Francisco, pero sí, o sea, en general, o sea, es un diseño, le llamamos diseño HANA, que en el fondo lo que intenta recoger es eso, cómo la familia extendida se reúne en la oficina para trabajar de otra forma. Porque al final, a ver, nuestro negocio se basa mucho en la innovación. Y para la innovación el entorno es fundamental, y el compartir y el estar con la gente también es fundamental.
Así interesantísimo. Que... ¿Qué más cosas, Esther, podemos descubrir de Rita Gasalla?
Pues bueno, a mí estaba diciendo cosas muy clave. Primero, cómo los datos objetivizan a las personas que todavía pueden tener dudas sobre esto, cómo favorece, sobre todo en temas de salud, y estamos hablando pues de sitios tan importantes como es nuestro centro de trabajo, como son los colegios, pero ahora en estos momentos de pandemia los hospitales juegan un papel muy importante para la recuperación de pacientes, y creo que Rita además tiene una experiencia personal que me contó a mí cuando estábamos preparando el programa, que es muy interesante que conozcamos, para que veamos cómo una vez más los datos objetivos te dicen que estos espacios que está comentando ella son claves para la salud de las personas.
Cuéntanos esa confidencia, Rita.
Sí, si claro, encantada de contarla, porque creo que ayuda muchísimo. Bueno, la verdad es que llevamos mucho tiempo utilizando la arquitectura como medicina preventiva,
¿sí?
Pero claro, no solamente es medicina preventiva, sino que además tiene un potencial de mejorar la salud de las personas. Bueno, esto ya se publicó en los años 80, en la que se vio que el análisis de los espacios en los hospitales, las personas que con la misma operación estaban orientados a un jardín, necesitaban menos días de hospitalización y además menos analgésicos. Y mi experiencia personal en este sentido es que bueno, como os había contado antes, mi marido estuvo hospitalizado por, bueno, yo tuve COVID, pero él estuvo hospitalizado, estaba en la UCI, en un espacio que era pues como una serie de camas seguidas, con la luz blanca encima. Bueno, estaba cada día peor, y las noticias que me daban pues no eran, la verdad, eran muy preocupantes. Y me llamaba todas las tardes la médico de la UCI. Y un día me llamó y me dijo: oye, hemos cambiado a tu marido a una habitación dentro de la UCI con vistas a un jardín de un patio interior. Y no sabes lo bien que le ha sentado. Ha empezado a mejorar. Y entonces, claro, a mí me llenó de emoción el comprobar cómo la vista a espacios ajardinados habían podido, a lo mejor, marcar el punto de inflexión en su enfermedad, ¿no? Porque hasta ese momento todas las noticias eran horrorosas. Y sus palabras fueron esas: no sabes lo bien que le ha sentado a tu marido. Entonces, bueno, pues ahí agradecer todo el que haya habido un arquitecto que haya hecho esas UCIs con vistas a un jardín, ¿no? Y que haya podido pues sacar adelante a mi marido, que haya ayudado, por supuesto, sí, con la magnífica gestión de los médicos y con la lucha personal del enfermo, que siempre ayuda, ¿no?
Y qué inspirador, ¿no? Para hacer lo mismo con cualquier hospital, en cualquier lugar del país, en cualquier sala, ¿no? Pensar en esta, con esta conciencia de medicina, arquitectura como medicina preventiva.
Sin duda, es clave. Podemos ayudar muchísimo a mejorar tanto la calidad de vida como la esperanza de vida de las personas, y por supuesto ayudar a las empresas a que sean más productivas y más eficientes y más excelentes. Entonces, digamos que aquí se aúna lo social con lo económico, que es difícil encontrar un doble propósito, ¿no? Porque sí, el retorno es claro y lo social está clarísimo, es decir, las personas se encuentran mejor, pero es que además económicamente tiene un clarísimo retorno.
No vamos a dejar que te vayas de este programa, Rita, sin que nos des algún consejo que podamos aplicar en las empresas. No solo es para mejorar la productividad, es decir, no solo pensamos económicamente, pensemos en la salud de las personas y en cómo el estrés es para muchos de nosotros hoy el principal problema. Seguro que arquitectónicamente hay respuestas. ¿Tienes respuestas para que nuestro estrés esté más manejable?
Sin duda, sin duda. Por ejemplo, una de las condiciones de la arquitectura saludable es que las personas somos más productivas porque nos encontramos mejor, porque dormimos mejor. Entonces, en el momento en el que las personas somos más productivas, desde luego reducimos nuestro estrés. Entonces, en cuanto a los empleados de las empresas, bueno, pues la arquitectura saludable, por supuesto, cuida de su bienestar físico y mental y ayuda a mejorar su concentración y a bajar su nivel de estrés, por esto que acabamos de contar. Y para las empresas, bueno, pues tiene el claro retorno de que incrementa la productividad, baja el absentismo laboral. Estamos hablando de que se baja el absentismo laboral hasta un 30%, o sea, la suma de factores coordinados y complementados puede llegar a bajar el número de bajas un 30%. La gente, eso lógicamente lo agradece. Y, pues bueno, sabemos que los procesos cognitivos, combinando variables de color, forma y de luz, se pueden mejorar los procesos cognitivos como atención, memoria y concentración. Entonces, bueno, pues todo esto son claves, digamos, para que merezca muchísimo la pena el que los espacios de trabajo sean saludables, tanto por las personas como por las empresas.
Cuando intervienes, Rita, vas con un ejército de técnicos, porque estaba pensando en tus intervenciones, calidad del aire, calidad de la iluminación, ruido ambiental, clima del contexto, la parte de decoración imagino que esa no, pero reunir todos esos datos requiere un montón de maquinaria o técnicos, ¿no?
Bueno, requiere mucha más maquinaria que personas, ¿no? O sea, porque realmente optimizamos a través de todos esos sensores y esa monitorización, las colocamos en puntos estratégicos y analizamos la situación de los espacios. Entonces, luego, sí, el análisis de los datos lo hacen técnicos, pero la implantación de las máquinas, pues al final son monitores que van midiendo los distintos factores. Medimos también la calidad del agua, por ejemplo. Es rarísimo las oficinas en las que no tenemos que instalar filtros, porque aunque el agua, por ejemplo, en Madrid, donde estamos ahora mismo, es un agua buenísima, eso no significa que el punto de consumo sea buenísimo. Es decir, pasa por una serie de cañerías que muchas veces pues van dejando sus metales en el agua. Entonces, en Madrid nos encontramos muchas veces con metales pesados en el agua y tenemos que instalar filtros. Entonces, hacemos todo tipo de análisis para mejorar, para saber qué es con datos, qué es lo que hay que mejorar, y luego exponemos a los clientes lo que hay para que ellos puedan tomar las decisiones según sus prioridades y según los beneficios que encuentren al ver el coste, lógicamente.
Pues nos ha encantado escucharte, Rita Gasalla, arquitecta, diseñadora, fundadora y CEO de Gallo Arquitectura Saludable. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa. Un saludo.
Hasta el próximo, un saludo a todos.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Hasta el próximo encuentro.
Hasta la próxima, gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.